FM.
Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM no 103.4 do dial coruñés. Escoitas a Radio Comunitaria da Coruña dende o estudio Rafael Arbada aquí no Monte da Zapateira. Estamos emitindo en directo o 11 de decembro de 2024. Lembra que son as 7:04 minutos da tarde. Se nos escoitas en directo e posiblemente non coincida co teu reloxo, se nos escoitas en redifusión, e agardamos que aprendamos xuntos neste programa, no que imos ter unha entrevista cun amigo de Cuac FM que ten moito que contar porque chegou a Coruña dende o seu país, Siria. Hoxe estaban a xente da FIFA decidindo, bueno, decidindo non, pero contándolle ao mundo oficialmente cales ian ser as sedes do Mundial de 2030. Mr. Bugalú, que está nos mandos técnicos, non sei se estivo pendentísimo do transistor. Si, si, pon cara de total, non, pon cara de que non, non estivo pendente. Pero bueno, hoxe en teoría era oficial que a Coruña será unha das sedes. E ademais hai bastantes quilómetros a nosa redonda que non hai outra sede, co local, pois ao mellor temos aquí aficionados a un país así, por exemplo, un partido que podría caer aquí, un Chile, eu que sei, por dicir algo, Chile-China, mira, que bonito, un Chile-China, imagínate, partidazo, xente de todo, anda que non haberá chinos por todo o noroeste español.
Agora hai que calcular a cantos miles de euros nos vais a ir a cada coruñés o Chile-China.
Claro, pero dirán eles, a ver, non é gasto, que inversión, que eso queda aí, o estadio queda. Outra cosa é que desmonten,
como no 82, que tamén era,
que desmonten as butacas unha vez que remate a causa. Bueno, haberá moito que ver, as obras está
eu. Non, desmontar butacas non, pero igual poñerlles unha lona, porque sí, claro, sí. Ese estadio igual non se enche máis que unha vez cada 5 anos.
Que o mellor daqui alá, lle toca a lotería á banca, e fichan,
e paga por ir, non, a xente.
No, ia dicir, contratan un par de tipos, tipo Bebeto e Mauro Silva, métennos en primeira división
e se incrementa a población da Coruña.
Pero veñen todos os de Carballo, os de Fisterra, montan buses.
Que xa veñen,
En buses, sí, pero máis.
Ah, máis aínda.
Claro, porque isto de estar en primeira división.
Claro.
Que sí.
Van ter que facer campañas de natalidade para anchar o novo Riazor, xa verás.
Tamén. A ver, que hai moita rapazada que o mellor, si lle pos aí un bocata no asiento, se anima.
Sí, o bocata sí, pero vais allá o prezo das entradas, porque senón tampouco.
Claro, despois está un problema técnico que ven sendo que os partidos,
a xente maior aí non vai poder ir aos partidos porque a presbicia, o sea, quero dicir, xente maior nós, por exemplo. Non podemos ir ao terceiro anfiteatro porque que non.
Ten razón. Sí, é un hándicap. ¿Sí? Estaba pensando eu noutro detalle a ter en conta, que como si chegas a primeira división, seremos cola de ratón. Pois posiblemente o problema é que nos vai tocar xogar.
Xa estamos niso en segunda, O sea, estás correndo moito.
Bueno, non, pero estou aquí en plan optimista de cara ao Mundial, non? Entón, o rollo é estadio de 41.000 persoas, que é o que planifica.
Peña.
Sí. Entón, hai que meter moita xente. Entón, a xente se anima, veña, va, tal. Que pasa? Que logo chegan os horarios que impón a Liga de Fútbol Profesional.
O domingo ás 2 da tarde.
Cousas desas, ou un luns ás 9 da noite e tal. Entón, aí sí que vai estar complicado. Pero
tranquilo, que vai compensar todo o Chile-China.
Aí está. Bueno, pois nada, confiemos.
Eso sí, a ti vai te pillar. Van te pillar as obras, xa me irás contando.
Cala.
Que sí, tal, no. Que alegría, sí, que alboroto, sí, vas ter.
Contaremoslo aquí en alegría, en directo, porque vivo en Manuel Murguía.
Seis anos de
cala.
De festa, vas ter.
No, bueno, en principio parece que empezan en 2026, co cal son 3 anos e medio, así. Hombre, teñen que chegar. Si empezan en 2026, a 2030 teñen que chegar. Claro, a ver, en principio había unha petición por parte da FIFA de que non podían presentarse estadios de menos de 45.000. Semella que en principio van deixar en 41.000 que den.
Vai haber que furar moito aí,
Sí, que sí.
You're saying.
Que sí. Bueno. Son consciente. Conste unha cousa. Semella que vai ser máis a obra polo lado de Avenida La Habana, preferencia, que por Manuel Murguía, que tamén nos vai tocar de carallo, pero bueno. Pero que os da arriba, que son,
que
por son
lado
menos,
de, que decatarse que en preferencia ti entras, cara abaixo xa, sí, porque sí. Manuel Murguía está moitísimo máis alto. E todo iso queden facer oco, porque queren meter cousas de baixo.
Vale. O sea, pode ser unha festa.
Vai ser unha festa importante.
Bueno, pois falando de festa, imos a poñer unha canción que se chama Canción de Amor, que é unha banda coruñesa que, bueno, non son coruñeses, son galegos, Capital Boscov, que seguramente estarán soando moito no vindeiro 2025. Este venres pola noite, pois teñen todas as entradas vendidas xunto a Leria, coas que pecharemos o programa, que estas sí que son coruñesas, e vai a estar pinchando noso compañeiro Noel Turbulencias, todo iso na sala Mardi Gras. As entradas xa están esgotadas, pero a festa de Noel, co seu libro Galicia Musicalidade, sí que te podes achegar.
Que está moi guai, moi guai que sexa a festa de Noel nestas datas.
Claro. Que ben pensado.
Vai moi, sí, foi aposta, ¿no?
Total. Pois eso, Noel Turbulencias, dende as 12:30, entrada xa libre. Este son Capital Boscov. Estás en Quack FM. Sete, 13 minutos, como anunciaba na presentación do programa, temos hoxe un convidado, amigo, agora mesmo pois, xa habitante de Coirós. Hola, Agmás, que tal?
Bien, moi bien, gracias.
Bueno, pois,
quero decirte salamu aleikum, pero...
Bueno, aquí exprésate no que queiras. Él tiña un proxecto de programa en árabe,
sí, pero ya,
que quedou aí aparcado, pero en calquera momento pois pues, retoma ese proxecto. E chegou a nosa cidade, a esta zona do mundo, dende Siria, despois de pasar unha travesía das complicadas, non?
Sí, era en su momento complicadas. Agora mismo recuerdos, pero ahora mismo más horribles que antes.
Claro.
Porque yo fui a Turquía y desde Turquía crucé a... Trabajé ahí en Turquía como un carpintero. Uh-huh. Soy carpintero de madera. Y crucé desde ahí a Grecia, como todos los refugiados, en un barco de plástico. Somos 30 personas. Y duraba 45 minutos. Tuvimos mucha suerte porque hay gente que estaban... a 2 horas o 3 horas y depende del tiempo también. Uh-huh. Y ya, llegamos a Grecia con...
Esas 30 personas, ¿os fiáis de un motor de una barca que alguien os lleva o os dejan a vuestro aire y os dicen en esa dirección?
Entramos en detalles, así. Quiero decir, ya, te dan la opción de decirte, ¿ves esa luz allí? Uh-huh. Es Grecia.
Vale.
Y vete.
Ok. Y hay una referencia.
A las 4 por la mañana, es que...
Ya.
¿Qué vas a ver? Ya. Uh-huh. Y fuimos hasta la luz. Y gracias a Dios que llegamos todos salvos vivos.
Uh-huh. Y ahora mismo entiendo que esta llamada a Ahmad fue a raíz de que él compartió en el grupo de Quack FM una convocatoria que se hizo este pasado lunes, sí, de alguna forma para reivindicar que es muy grave lo que está sucediendo en vuestro país, sí, y que se visibilice que sois un grupo de personas aquí. Claro. ¿Estás en contacto con una comunidad de personas sirias en Coruña?
Vamos a decir, soy el jefe de ellos, entre comillas. No sé si hay alguien que está escuchando a mí o no, pero somos lo más antiguos aquí en Coruña. Llegué aquí en 2016, uh-huh, y la gente que llegan después... Es como estuve trabajando como voluntario o trabajador de una ONG, dando la bienvenida a la gente que viene después de mí y ayudándolos a tener una referencia un poco más ágil. Y así tengo casi todo el contacto de la gente siria aquí.
Uh-huh. Y ayer, ¿cuántos contactos puedes tener?
Bueno, es que contactos tengo mucho, pero cuando hablo con ellos no responden. ¿Así cuentan como contactos o no?
Cuenta.
Bueno, ya es como aquí estamos hablando de 20 personas, uh-huh, y con sus familias.
Ok.
Sí, cada familia tiene 3 hijos, 4, depende. ¿Sabes? Como somos sirios, le gustamos la familia numerosa.
Vale.
Allí también para tener el descuento.
Y hablando de familia, le está sacando hierro a la situación porque la verdad es que no es para menos, ¿no? Pero ¿qué familia tienes allá?
Yo, a ver, somos 7 hermanos y 3 hermanas. Uh-huh. Uno ha fallecido antes de 2 años. Uh-huh. Así somos 6 hermanos ahora. Y uno de ellos está en Suiza y el resto están en Siria ahora mismo, con Kurdistán, en la zona de Kurdistán.
¿Y ahora mismo esa zona está siendo conflictiva o está más o menos tranquila?
Muy conflictiva, ¿sí?, ahora mismo. Después de Damasco, que vamos a decir, el grupo de Hayat Tahrir al-Sham acabó con el presidente, o el presidente se escapó con todo el dinero del país a Rusia, y empezaban otro grupo en Raqqa, ahora mismo, en esa zona de los kurdos. Y a mí me interesaba decir, es como, ya todos somos al favor de los humanos, y todos estamos al favor de los kurdos. Pero cuando, ahora, si hay un kurdo va a escucharme, o si hay un español al favor de los kurdos, yo hablo desde mi experiencia de una persona tiene familia allí y no son mayorías para gobernar nuestra zona. Uh-huh. Son minorías y eso no quita derecho a gobernar, ¿vale? Pero a la hora de gobernar y dar el petróleo a Estados Unidos, eso estás trabajando al favor de Estados Unidos, no al favor de tu país. Y estás quitando el petróleo de la gente que lo necesitan. Por ejemplo, ahora mismo mi familia, antes, vamos a decir, antes 3 meses, más o menos, no tenía luz. Ajá. Cuando los kurdos venden la luz a Bashar al-Assad, al presidente. O no tienen gas, porque los gases llevaban los americanos. Así es como, estás encima, pero no tienes la riqueza.
Yeah.
Y eso me deja un poco de mal sabor de decir estamos abajo de una conquista kurda, entre comillas. Yo estoy al favor de los kurdos, estoy al favor de que estuvimos bebiendo mezcla todos los años anteriores. Y yo creo en la mezcla y no quiero separar la gente kurda, la gente árabe, de la gente shia, de la gente sunna. Me da igual el color, me da igual la religión, me da igual la ideología. Uh-huh. Pero lo más importante, seas humano con nosotros. Y ahora, con el conflicto este que están haciendo, como lo estaban haciendo anteriormente con el Daesh, con el Estado Islámico, como decís vosotros, poniendo los árabes en la primera fila y después los kurdos en la segunda fila y en la tercera fila los americanos. Así, por ejemplo, yo voy a decirlo en voz alta, mi sobrino trabaja con los kurdos y ahora tengo miedo que mi sobrino muera, porque los kurdos no van a pasarlos nada. Están ahí de segunda fila. Es que luchan en nuestro cuerpo, como hacen los Daesh anteriormente. También ponen los árabes en primera fila y después la gente del Daesh y después sea quien sea. Es como usan nuestra población para defenderse contra contra nosotros mismos, vamos a decir, contra el ejército libre.
Claro, porque tu forma de pensar es, nos podemos llevar bien entre todos, pero eso una vez trasladado allí, posiblemente los intereses de cada uno de los grupos lleve a que ese pensamiento tuyo, que es un poco el de un ser humano, pues quede aparcado y cada uno tira de sus intereses, con lo cual el conflicto que lleváis viviendo muchísimos años, porque estáis viviendo una dictadura que fue la que te impulsó a salir de allí en su momento, entiendo,
claro.
Pues ahora mismo cada uno estará intentando conseguir su mayor cuota de poder, con lo cual la situación, no sé si hay una hoja de ruta para los próximos meses que tú consideres que sería la más adecuada, o va a ir pasando lo que tenga que pasar y no hay forma de organizar eso.
Yo creo que organizar es un poco difícil, pero tener acuerdos, vamos a decir, como si vamos a pensar como los kurdos van a tener sus sitios, pero por favor no venden el petróleo a los americanos, lo venden a nosotros, al mismo país.
Ya.
Lo podemos arreglarlo entre nosotros, quiero decir, no dejar el país sin petróleo y vosotros estáis disfrutando con los americanos. Uh-huh. O, por ejemplo,
una pregunta, las empresas petroleras entiendo que estaban controladas por la dictadura.
Las empresas, pero están situadas dentro de Kurdistán.
Ajá.
Todos los, vamos a decir, el gas, el petróleo, el agua, electricidad, todo está gobernando con los kurdos. El Eufrate es de ellos.
Ajá.
La gran empresa de agua que hace electricidad ahí es como con los kurdos. Los campos de petróleo ahí con los kurdos. Y eso es como, si vas a quitarlo del país entero, vas a hacer tu país, tú vas a vivir riqueza. Uh-huh. Pero los árabes que están viviendo abajo de tu gobierno van a vivir puros. Uh-huh. Quiero decir, pobres.
Sí, 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 sí.
Y eso es como...
Sí, no va, da estás generando una gran desigualdad dentro de
tal
del
cual,
país.
Tal uh-huh. cual. Yo, a ver, no voy a decirte que no fui a Siria. Yo fui a Siria en el final de septiembre,
ajá,
este año.
Uh-huh.
Y estuve con mi familia 10 días, perdona, o algo así. Y la situación estaba horrible.
Yeah.
Tú imagínate ahora mismo, no tienes electricidad hasta las 4 por la tarde. Y te cortan la electricidad a las 11 por la noche. Y todo el día no tienes electricidad. Ni agua, ni calentar el agua, ni tus hijos pueden ver una película o jugar o usar el internet. O...
Uh-huh. ¿En las escuelas hay electricidad?
No hay escuelas, perdona.
Ah, no hay escuelas. Es un detalle importante.
No. Ahí no hay escuelas. Hay centros educativos y tienes que pagar para esto.
Ajá.
Porque ya el sistema educativo ahí en Kurdistán... había un conflicto. ¿Cómo vamos a educar a la gente? ¿Educarlos en kurdos o educarlos en árabes? Pero como hay mayoría árabe, no llegaron al acuerdo de tener idioma oficial kurda para el sistema educativo. Así no hay ahí. Y tenemos que pagar muchísimo dinero porque ahí trabajan con dólar.
Ajá.
Y la moneda, o sea, la moneda de Siria está fatal.
O sea, realmente el país está funcionando con dólares.
Claro, el Kurdistán, vamos a decir.
Ah, el Kurdistán. Okay.
Kurdistán. Mm. Creo que en Idlib, donde estaba el ejército libre, antes que empezar a toda Siria, en Idlib estaban también trabajando con dólar. Pero eso es como, tú no tienes dólar. Y el dólar cuesta muchísimo. Nosotros que mandamos aquí 5 euros, ahí es como, ¡buah! La hostia.
Ya, ya, ya.
Pero no dan para nada. Mm-hmm. A la vez, porque claro, todo
ya,
está
ya,
caro.
Ya, ya, ya. Qué locura. La verdad es que cuando te estuve leyendo un poquito antes de venir para aquí para situarme, porque realmente mis conocimientos de historia pues se quedaron en la escuela, y estaba intentando pues de alguna forma ubicarme en el mapa, leer un poco sobre todos estos años de dictadura. Yeah. Y
pues buena suerte, porque esto era el Kurdistán, es de todo menos sencilla, ¿eh?
No.
Yo creo que no estaba en su libro.
No.
Yo no sé qué cole fuiste tú, pero yo no estudié en esto del Kurdistán.
No. O sea, en el cole estudié Oriente Medio, Oriente Próximo y estas cosas para ubicar más o menos.
Suficiente, no hace falta saber dónde está Siria.
Y hoy, antes de venir para aquí, pues me puse un poco al día, realmente para no meter demasiado la pata, que cosa que puede suceder fácilmente. O sea, que por eso está él aquí, para
que es que además aquí somos muy de opinar, muy alegremente. Los europeos llevamos hablando de, no, esto se arregla así toda la vida. Luego sí, nos ponemos a poner rayitas en un mapa y la liamos partísima.
Ya. Si solo fuéramos los europeos.
Bueno, los europeos más que nadie, ¿eh? O sea, sí, tampoco sí. Vamos a ponernos...
Oye, dije, ahora soy
dije
europeo,
si solo fuéramos los europeos. Ya. Aquí todo el mundo en su momento, claro, porque una de las cosas que estaba leyendo fue que después de la Primera Guerra Mundial hacen ahí un reparto.
Claro, aparece... es que si vas a ver las fronteras, como están dibujadas en
sí,
una...
Sí.
Es que, Dios,
con regla. Cogieron la regla y dijo,
entre Libia
por aquí nos va perfecto,
y Egipto, y es que ni pasa ni camello.
Ya. Sí, son cosas de esas que, bueno, para la gente que a lo mejor no está escuchando y que va en el coche o lo que sea, cuando llegue a casa que haga ese ejercicio de ver la regla.
Que mire el mundo árabe, por favor.
Claro, que es tremendo, la verdad es que...
Claro.
Bueno, porque podríamos decir, y no solo el mundo árabe, porque ¿y Turquía qué?
Turquía no estaba cortada como ahora mismo. Quiero decir, Turquía, vamos a decir... Ahora voy a girarme hacia ti un poco, porque creo que Turquía no entraba en el poder europeo en esa época.
No, lo digo ahora, porque digo que Turquía y sus intereses en el Kurdistán también son muy grandes. Vale. Y también
está dando patas, ¿sabes?
Y ya también se mueve. O sea, no...
Todo el mundo se mueve.
Todo el mundo se está moviendo
hasta
ahora.
Hasta Israel, ¿vale? No vamos a decir, sí. Como antes un poco estuve escuchando las noticias y dicen que están entrando en el territorio sirio 3 kilómetros. Y en las noticias de ellos dicen que no estamos moviendo nosotros. Pero...
Será porque a lo mejor tienen otro mapa.
Bueno, ayer
juegan con el mapa.
Ayer el secretario de Naciones Unidas, que es uno de los señores al que menos caso se le hace en el mundo, pero cuando él habla, pues salen los medios, aunque no le hagan ni caso, ya dijo aquello de que no había que aprovechar que el Assad se había marchado de Siria para imponerse a invadir Siria a todo el mundo.
Ya. Justo que estaban haciendo.
Que era justo lo que estaban haciendo, sí, claro. Sí. Y luego, ahí todo el mundo empezó a mirarse diciendo, yo no, ¿qué va? No. Claro.
Nosotros no invadimos, movemos un poquito la línea.
Sí, sí, todo, empiezan a llamarles, empiezan a usar eufemismos, ¿no? Y a llamarles, ya. No, es que es una zona de exclusión. Sí, zona intermedia.
O dicen lo que llevan diciendo unos cuantos meses.
Tiene una jeta.
No, le estamos disparando a una célula terrorista que está en este sitio.
Claro,
que la tengo yo apuntada.
Llegaban hasta Beirut.
Seguro.
Es que, quiero decir, el capital del Líbano, es que los terroristas no llegan ahí. Quiero decir, si vamos a llamar a los terroristas, al principio tenemos que poner un acuerdo que significa terrorista.
Bien, pues mira, es un momento...
para Israel ahora mismo es un poco todo el mundo menos a ellos.
No, pero también para los franceses...
Claro, pero por ejemplo, para Ahmad...
Los israelíes no son terroristas. Los alemanes, los israelíes no son terroristas.
Bueno, claro, también depende cuándo, porque para los ingleses...
Depende del interés.
Claro, para los ingleses antes del año 47, los israelíes eran terroristas también. Cuando volaron el Hotel Rey David... En Jerusalén, todos los países occidentales decían estos terroristas sionistas. Vale. Lo que pasa es que ya se les olvidó. Bueno. Pero quiero decir, yo estoy muy de acuerdo con Ahmad en eso, de que el terrorista depende, gana o pierde al
final.
Claro,
no, es que es lo que le iba a preguntar. Si de alguna forma conseguimos definir quiénes son terroristas, entendemos que son los malos. Vamos a pensar, pero ¿para quién?
¿Qué significa malo?
No, es que la siguiente pregunta era ¿para quién? ¿Malo para quién?
¿Para quién?
Claro,
¿Para Estados Unidos?
Según Franco, los terroristas eran los que estaban intentando, los maquis que estaban escapados por los montes.
Claro.
Intentando.
Que ahora somos nosotros que somos terroristas para él.
Claro.
Quiero decir, ahora, para los estadounidenses, es que todos somos terroristas. Hasta Europa. Para Rusia, todos somos terroristas. Para China. Es que todos somos terroristas. Al final es como, ¿qué significa terrorista? Ya. Yo cuando defiendo a mi país, Yo no soy terrorista. Yo cuando defiendo a mi familia, que nadie lo va a matar, que nadie va a violar a mi hermana delante de mis ojos, nadie va a matar mi hijo en mis abrazos, eso no es acto terrorista. Cuando estoy defendiendo, no es acto terrorista. Quiero decir, ¿por qué nos llaman terroristas? Es que ahora mismo estoy poniendo la bandera del Ejército Libre en mi WhatsApp, y había una chica, no sé si ahora está escuchando a mí, me estaba organizando conmigo una charla y es como, se sorprendió de la foto que estoy poniendo. ¿Estás al favor de los terroristas? Pero a mí me da igual quién va a gobernar mi país, pero lo más importante es que acabamos con ese dictador. Y voy a poner la bandera de sea quien sea, del Daesh, si acaban con el Assad. Me da igual. Lo más importante, acabar con ese dictador y después hablamos.
Claro, pero tiene cierto riesgo que llegue otra dictadura que intente hacer reproducir lo mismo.
Pero ya, ahora tenemos la práctica de mantenernos vivos. Ya. 13 años de guerra y al final ganamos. Uh-huh. Eso para mí es como un orgullo. Yo fui bailando en Conchinias el mismo día. Ajá. Y el lunes convoqué una convocatoria en el obelisco y fuimos bailando ahí. Uh-huh. Es que una alegría brutal. La gente sale en la calle y no saben qué hacer.
Yeah.
Acabamos con un dictador y su familia de 54 años viviendo con nosotros.
Uh-huh. ¿Y se ha ido toda la familia? ¿Se ha escapado toda la familia o queda por allí...? Alguien que...
Yo no sé, pero creo que la familia no se interesa. No nos interesa. Son humanos al final. Pueden hacer cualquier cosa.
Ahora ya no tienen poder, que esa es la pieza clave.
No. Por esto, vamos a decir, nuevo gobierno es el mismo anterior. Lo han dicho que sigues manteniendo el país un poco, uh-huh, hasta que tenemos los nuevos...
O sea, hay una convocatoria electoral que,
claro,
que tendrá que organizarse.
En marzo.
Ah, ya está.
Claro, ya está fechada. Porque ahora mismo es como... Nosotros escuchamos las noticias en árabe directamente, pero uh-huh, vosotros tenéis que pasar filtros,
claro,
para llegar a las noticias.
Nos llega la traducción, que tenemos que fiarnos de quién ha traducido eso,
y también
que tenga conocimiento.
Del interés de la persona que está llevando la información.
Claro, eso, claro, sobre claro, todo.
Esa es la pieza clave de la que hablamos aquí muchas veces, efectivamente.
Claro.
Entonces, precisamente una de las razones principales es tenerte aquí.
Gracias.
Es para que ese filtro que nosotros recibimos a través de los medios, que te cuentan una pequeña parte de lo que está sucediendo y que evidentemente en una única charla que vamos a tener hoy no es suficiente y que tendrás que volver, gracias, pues dentro de unos meses para,
claro que sí,
para seguir contándonos cómo evoluciona, cómo está tu familia, si realmente ese respiro y esa alegría que habéis vivido al conseguir cargaros a ese dictador y a su familia de tantos años, porque hay que recordar que el que estaba ahora heredó de su padre, o sea que...
Claro, su padre vivió estaba gobernando desde el 73, uh-huh, cuando empezó con la guerra de Israel, 70, empezó con el 70. No sé, ahora si hay árabes, ahora están escuchando a mí, van a corregirme y uh-huh, no pasa nada, porque yo no estoy de historias.
Vale. Más de 50 años.
54
años. No, además es muy útil tener aquí a Ahmad, porque de entre todas las guerras de los últimos tiempos, la de Siria seguramente haya sido la más compleja.
Claro,
¿no?
porque había muchos intereses en
claro,
el medio.
Había un liazo importante ahí.
Claro, si te acuerdas, yo cuando empecé aquí, empecé con una charla en la Universidad de Educación, uh-huh, ahí, y no estuve hablando español, estuve hablando en inglés en esa época.
Yeah.
Y estuvimos poniendo el mapa, mi mujer, ahora es mi mujer, Leticia, y estuvimos 2 horas para acabar. Y no acabamos,
claro,
porque hay muchas banderas, cada una tiene un interés encima de la mesa y abajo de la mesa. Es como, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, el Daesh tiene interés con Bashar al-Assad a vender el petróleo y la electricidad, y tiene intereses con Estados Unidos a coger las armas desde ahí para atacar a Bashar al-Assad mismo. Es como,
ya.
¿Sabes?
Sí, eso que te explota la cabeza, ¿no?
Tal cual, y ahora es como...
Y les funcionaba. Que eso
funcionaba, claro que sí. Porque cogiendo las armas de estadounidenses, atacando Bashar al-Assad y después vendiendo el petróleo a él.
Yeah.
Y cuando vas a ver las banderas es como... había Arabia Saudita al favor del ejército libre, Turquía está al favor del ejército libre, Daesh está cogiendo la alma de los estadounidenses, o la han dejado, entre comillas, porque había una zona en Irak, los americanos lo han dejado vacío y la gente del Daesh ahí fueron cogiendo todos.
Ajá.
Y después haciendo al favor del ejército libre. Rusia está al favor del Assad. Irán está al favor del Assad. China está al favor del Assad. Y ahora es como vamos a empezar. ¿Israel está al favor del Assad o está contra el Assad?
Claro. Y aquí una pregunta que puede surgir, teniendo todos esos países potentes de su lado, ¿hay alguna posibilidad de que intenten recuperar el país?
Ellos, antes de que él salga del país, ellos lo han vendido.
Ajá. O sea, ahora ya no les interesa.
No. Desde hace semanas, antes de la guerra, antes que empezaba el ejército libre, empezando con Siria, Irán estaba diciendo que nosotros no lo recibimos. Imagínate. Porque lo estaban usando como un mantel, vamos a decir, delante de Israel.
Ajá.
Vamos a mantenernos Hezbollah, porque podemos pasar las armas entre Irak, porque Irak está gobernada de Shia, al favor de Irán, y dentro de Siria estaba gobernada el Assad, a Hezbollah. Así es como un arco Shia, un arco de Irán, desde Irán a Líbano. Y después, desde ahí, podemos pasar las armas a Hamas, que estaban luchando contra Israel. Uh-huh. Y siguen luchando, espero que sí. Había un...
Bueno, lo tienen complicado después de todo.
Ahora
les han machacado, pero...
Ya llegaban a 40.000 personas muertas, uh-huh, pobres. Perdón.
No, que es que...
Es doloroso pensar en esto, porque ahora tengo que hacer el mapa mental.
Claro.
Y a la hora de sacar al Assad fuera, es como ya cortaste todo el rollo. Ahora no podemos llegar a Hamas, no podemos llegar a Hezbollah. Te vendemos en cualquier cosa ya. Y ahora están diciendo, nosotros estamos de acuerdo a hacer cualquier cosa con el nuevo gobierno de Siria. Es que no tienen ningún problema, quiero decir. Además de Moscú, sacó la bandera del Ejército Libre en la embajada siria en Moscú.
Ajá.
¿Eso qué significa? La aceptamos, ese gobierno. Y ese hijo de... está ahí en las calles de Moscú con todo el dinero de Siria.
Ya. Bueno, vamos a seguir hablando con Ahmad a la vuelta de una canción, un poquito de rock and roll, siempre nos viene bien en alegría. Sí. Y este sábado traemos a Salomon Grass, que ya sonaban la semana pasada. Nos parece una banda que merece que se les escuche y que acaban de sacar este single que creo que es un buen momento para dar unos guitarrazos. Y seguimos hablando con Ahmad sobre su país y todas estas derivadas que nos está contando, que realmente es complejo, que dan ganas de enchufar la cámara, que nosotros nos estamos viendo aquí, pero no estamos emitiendo, y que nos hagas casi una especie de croquis, porque realmente es muy complejo. Es claro, si tú lo tienes en tu cabeza y aún así es difícil, imagínate nosotros intentando imaginarnos todas estas derivadas.
Que estáis fuera de ese conflicto.
Claro.
La gente que empiece por mirarse un mapa.
Sí, no, eso
porque
ya,
mapa explica bastante.
Muy buen consejo.
Sí, eso fue lo primero que hice yo. Antes de leer, dije, voy a ponerme el mapa un momento para decir, bueno, Líbano, no sé qué.
Para quien no lo supiera dónde estaba Siria, pues que aproveche ahora. Que ya lo tenías que saber de antes, ¿vale? Pero si no lo sabías, míralo ahora.
No es lo mismo saber dónde está que ver quién está de vecino,
claro,
en un mismo, momento como este, claro.
Yo estoy sorprendido a algunos mapas porque cada día están cambiando.
Ajá. Ah, sí. Eso pasa cuando menos te lo esperas. Tú te echas una siesta un poco larga y catapum, te cambiaron el mapa.
Es lo que está haciendo Israel, que mueve las líneas y ya no invadió. Que era su mapa.
Y hay otros grupos también.
No, bueno, Israel, que no es Israel también, porque el señor Putin también anda moviendo mapas. O sea, quiero decir, puestos a mover mapas, aquí mueve mapas todo el mundo.
Y aún no llegó Trump a la Casa Blanca.
Ese también.
Dale al rock and roll, dale al rock and roll.
Por favor. Sí.
7:44 minutos, estamos en Alegría, en Cuac FM, estamos a falar con Ahmad, que nos está contando moitísimas cousas do que está a suceder no seu país, en Siria. Ainda, pois, imos aproveitar estes últimos minutos para retomar de algún xeito, creo que a parte do día a día, do que se vive, pois eso, a tua familia, por exemplo, voume cambiar outra vez de idioma, tu familia, por exemplo...
Pues entiendo el galego, pero no lo hablo.
Vale, pues sigo en galego. Iso, a túa familia no día a día, con esas dificultades que nos contas, non sei se teñen un traballo ao que poden ir con certa normalidade ou é unha supervivencia e pouco máis.
Yo quero decir, es como no solo mi familia, quero decir todo el pueblo sirio que estaba ahí, estaba supervivencia. A la hora de no tener trabajo fijo, a la hora de no tener, vamos a decir, el sueldo del final del mes, es que ganas hoy 1000 euros y mañana no ganas nada y así vas a gastarlos. Es que no había vida ahí. Yo vi gente muerta, pero en cuerpos pueden andar, nada más.
Porque no momento que ti decides viaxar para estar con eles uns días, sí. Supoño que o contacto con eles é a través do móvil durante o tempo que estás aquí.
Sí, tenemos un WhatsApp sempre, decimos buenos días, si pasa alguna cosa, falló algo, es como mi hermano murió hace 2 años, yo no podía hacer nada, porque no tenía el permiso de viajar, ni ahora. Y mi padre murió desde hace 3 años y medio, más o menos, antes que nacer mi hijo 2 días, justo.
Ahí va.
Entrando al hospital con supervivencia total.
Caramba.
Ya, pero quiero decir, al final, cuando vas a ir ahí, vas a conectarte con tu cultura, tu gente, pero no es realmente que ni que eres tú, ni que son ellos. Vamos a decir, como yo estuve ahí como un sueño.
Ya. Yeah.
Mal sueño. Vamos a decir, claro. Es como una pesadilla.
Porque dentro da túa época de neno, por exemplo, tes lembranzas de felicidade, de estar nun entorno máis ou menos estable, ou sodes conscientes de todo o que está a pasar no país, esa represión que hai?
Non estuvimos pensando en esto, quiero decir, yo tenía la infancia normal, entre comillas, como todos los niños que estaban ahí, y ya llegaba el sueldo al final del mes, estuvimos viviendo genial, y estaba el dólar a 50 liras, y ahora está a 9.000 liras. Es como, después de la bajada, es como rebajas, después de gobernar los nuevos.
Ajá.
Así es como. Hay algo ahí está fallando. Y ves ahí, como no hay infancia. Cuando yo fui ahí los otros días que estuve ahí, es que los niños se crecen muy rápido mentalmente. Tiene pensamiento más mayor que él. Y ya, como están creciendo con armas, con bombas, con aviones encima de sus cabezas, supervivencia total. Es como, tú has nacido en supervivencia y vas a morir en supervivencia.
Caramba.
Ya. Estoy ahora mismo en trato psicológico mío, que tengo muchos traumas en mi pasado, y ahora estoy descubriendo que están pasando ellos, claro. Y que lo estuve pasando yo anteriormente, pero no tan brutal como ellos, porque hay niños renacidos, quiero decir, nacidos en la guerra. Si vamos a decir a un niño nacido en 2011, cuando empezó la guerra de Siria, ahora tiene 13 años.
Claro.
Un niño que tiene 10 años, ahora tiene 23 años. Es como pasó la mitad de su vida en guerra. Claro. Es supervivencia total.
Claro.
No sabes qué mañana va a gobernar. No sabes. Hoy, por ejemplo, ahora mismo en mi zona, los kurdos, mañana no sabemos. Anteriormente estaban los Daesh y mañana no sabemos. Porque el Daesh mataba a todo el mundo. Ya, es como un conflicto diario. Con tu comida, con tu bebida, con tu salario, con tus hijos.
¿Y tienen alguno de ellos está pensando en salir de allí o lo ven
ninguno.
Imposible? Ninguno.
Ni yo pensé anteriormente, por eso no tengo el pasaporte sirio.
Ajá.
Cuando estuvimos viviendo ahí antes de la guerra, te digo que no estuvimos pensando en salir fuera del país. Pero cuando salimos a los locos. Yo tengo mi DNI sirio, nada más. Y salir.
Por si acaso hay un montón de países europeos, ahora que cayó el Assad, que ya están restringiendo el derecho de asilo.
Gracias por recordarme. Ya,
lo cual es bastante vergonzoso.
Ahora están volviendo los sirios a sus países, al país, diciendo que ya está ya está seguro. Gracias a los israelíes que tienen 320 ataques al día. Eso es muy seguro, ¿eh? Claro. Gracias a Europa, de verdad.
Ya. Pues sí, es una reflexión que dejamos que quede constancia, buena apreciación por parte de Mariano, porque sí que es cierto. Ah, no, es que como ya no está el dictador.
Y no sabemos qué pasa con la gente que están en las islas de Grecia.
Ahora mismo que están en una situación de que llevan.
No son refugiados, no son solicitantes de asilo, no son nada. Es como islas de campos de concentración.
Ya.
¿Y ahora cómo van a volver a sus países?
Claro.
Que no son como nosotros que llegamos aquí y menos mal, Dios mío, quiero decir, que trabajamos y que tenemos un poco de dinero y vamos a volver al país, vivir con ese dinero hasta que Dios nos manda a un lugar. Pero quiero decir, ellos estaban viviendo abajo de pobreza y ahora vas a volver a sus países como menos que... Es que no entiendo. ¿Qué está haciendo Europa aquí?
Ya. ¿Dónde están los derechos humanos?
Ese ¿qué tipo va? De los cosas. Derechos humanos son papeles.
Ya. Sí, pero
no son.
Pero estos son personas.
Son mentiras, quiere decir, los derechos humanos.
Ya.
Y lo aplican cuando quieren y lo paran cuando quieren. No hay derechos humanos cuando atacan los israelíes o los palestinos en sus casas. Los libaneses en sus casas. Y no hay derechos humanos cuando los americanos mandan bombas a Afganistán y tenemos un montón de... No, un montón, perdón. Son pocos refugiados que están llegando aquí. Y Europa que está diciendo que tengo un montón de refugiados, pues en Turquía tenemos 2 millones de personas, sirios solo.
2 millones.
2 millones.
Es muy difícil garantizar los derechos humanos cuando tienes 5 países con derecho de veto a defender los derechos humanos. Que además son 5 países que tienen intereses absolutamente opuestos entre sí. Entonces, eso es lo que convierte los derechos humanos en papel mojado muchas veces. Porque
sí, pero esos mismos 5 países no tienen derechos humanos para sus ciudadanos.
Algunos, sí, bueno, muchos de ellos no, algunos de ellos no.
Mira, nos escribe una compañera por el WhatsApp de Quack FM, Hortensia, y nos pone, si piensa en que no han de darse actos violentos en este periodo de transición. Y nada, nos agradece por el programa, pero claro, es que es una cosa es no han de darse y otra cosa es que no sucedan. Claro,
claro, porque a la hora de él se fue y dejó todo el ejército, no sabe qué hacer, y quitó todo, claro, el ejército.
¿Quién está al mando ahora?
El mando ahora
del
mismo.
Del ejército, en teoría.
No, el mando que está en el mismo gobierno anteriormente, pero sin el presidente.
Vale.
Nada más.
Ya.
No cambia nada.
Claro.
Pero es como a nuevas reglas, a nuevas, vamos a decir, quien va a tirar tiros en el aire va a tener 3 meses de cárcel. Quien va a robar, es como, hay cosas muy directas a esa situación, tienen que aplicarla sí o sí, es como una situación de emergencia.
Ajá.
No puedes robar un banco, no puedes robar una empresa del gobierno, no puedes robar, eso es como, tienes que estar juzgado por esto. ¿Y quién va a juzgarte? El mismo gobierno anteriormente, pero con nueva fe, vamos a decir. Y que me da un poco de chiste, porque cuando salió el Bashar al-Assad del país, la misma tele que estaba al favor de él durante años, durante siglos, perdona, diciendo que se fue el dictador y no lo sé. Cambio brutal, es como.
Yeah.
Desde la extrema derecha.
A lo mejor el mismo presentador, te tienes que creer lo que decía el día anterior y el día siguiente.
Y ahora hay mucha gente haciendo el mismo, que estaba al favor de él hasta la muerte. Y ahora es como, ah, vive la libertad.
Bueno.
Anteriormente
nosotros pasamos de tener la Plaza de Oriente llena de gente levantando el brazo en el saludo fascista y de repente nadie era franquista, ¿eh? a los 2 minutos. O sea, eso nos pasó aquí también, ¿eh? O sea,
sí, eso pasa, sí.
Sí, pero ya ahora es como en la tele, tenemos gente con el hijab, tenemos... La noticia perfecta vas a tenerle en el... Vamos a decir, en la tele de Siria, ahora. Porque te dan la información hora por hora.
Ajá.
Momentáneamente. Y antes es imposible, porque mienten que flipas. Y yo estuve aquí en España y dicen que Siria está bien. Una bienvenidos a todos los españoles a...
¿Tú ahora tienes cierta confianza en que las noticias que te llegan desde la televisión pública son veraces?
Sí, porque estoy mirando tantas noticias.
Estás comparando.
Claro.
Estás comparando medios Vale. Bueno, pues nos quedan un minuto y medio de programa. Así que, gracias a ti por venir. Quedas convocado para contarnos dentro de unos meses cómo evoluciona esto.
Por favor.
Porque necesitamos enterarnos.
Tengo ganas de hablar.
Claro. No, y comprendo que las tengas y nosotros queremos saber, porque realmente sabemos que lo que decías antes, que realmente nos va a llegar la información a través de unos traductores y que después hay una cosa que se llama. La edición de cada uno de los informativos en la que se eliminan muchas cosas que a lo mejor consideran que no son...
La línea editorial de cada uno de los
editoriales. O simplemente eso, que tú recibes 100 noticias y evidentemente vas a tener 3 minutos para contar lo que pasa en Siria, lo que pasa en España, lo que pasa en Estados Unidos y al final haces ahí un mini
resumen.
Exacto. Y entonces, sabemos que Israel está entrando.
Y llamas a la gente y otros nombres. Es como llamas terroristas, llamas cualquier persona, cualquier nombre.
Claro.
Pasando.
Y dejamos un montón de dudas en cualquiera que se haga preguntas. Pero realmente es cierto que tampoco o se entran en informativos largos para contar todo lo que sucede. Complejo y además,
o no quieren mojarse.
Y de un día para otro esto va continuando, va cambiando. Ahmad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que estés muy bien. Que tu familia tenga muchísima tranquilidad, por favor.
Inshallah.
Y nada, nos vamos hasta después de vacaciones. Nos quedan 7 segundos para deciros que nos cogemos vacaciones ya.
Desde aquí, feliz Navidad.
La semana que viene no estamos. Así que gracias por escucharnos. Chao.